Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Aquí ya estamos partiendo un nuevo capítulo de Enfoque Público, jueves 14 de noviembre en Radio Agricultura, estando completamente en vivo. Queremos darle una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, darle una segunda mirada a lo que nos ha pasado, para dónde vamos, y por eso hoy día tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, abogado, también ex ministro de Educación, don Gerardo Varela. Gerardo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julián, por invitarme. Saludo a todos los auditores de esta magnífica radio.
A esta hora la gente ya, algunos van rumbo para la casa, otros siguen ahí en la pega, algunos ya tuvieron la suerte de llegar a la casa, así que los saludamos a todos, y como siempre a los que nos acompañan por YouTube, póngale me gusta al video, participe de del chat, y si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Gerardo, ¿están pasando cosas en Chile?
Sí.
Es bien movido. Ayer conversamos, por ejemplo, que habían dictado condena contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández, por caso de corrupción. Y alguien alguna vez me dijo, oye, en Argentina siempre como que hay una tendalada, para decirlo de manera elegante hasta ahora, y después una tendalada peor, entonces se te olvida la anterior. Y en Chile puede pasar algo parecido, o sea que cada semana nos estamos enterando de algo peor, y no es que los problemas se hayan resuelto, sino que simplemente después nos enteramos de algo peor. Por ejemplo, la portada la segunda hoy día era el derrumbe de Monsalve, en solo 28 días pasó La Moneda a ser detenido en un cuartel de la PDI. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando en Chile hoy día con esta semana tan noticiosa? Exalcaldesa entrando a prisión preventiva, el ex subsecretario interior acusado de violación y entrando a prisión preventiva. O sea, no es un clima político institucional muy serio ni maduro.
O sea, de todas maneras, yo creo que aquí venimos en un proceso, ya no estamos en crisis, sino que en decadencia. Por ahí se lo leí eso a Jorge Quiroz en una columna, porque desde un punto de vista económico eso es lo que está ocurriendo. Cuando tú tienes un problema un año, es una crisis, digamos, cuando ya 10 años estancado, es un proceso de decadencia. Y políticamente pasó lo mismo desde que se cambió el sistema binominal, el vilipendiado sistema binominal, que es el que nos daba gobernabilidad, que le ponía quilla al sistema político. Entramos de mal en peor. A su vez hemos generado una superestructura política, por ejemplo la sobreposición entre los delegados presidenciales y los gobernadores.
Sí, claro.
Lleno de cargos públicos. Alguien me decía, no he verificado el número, pero me decía que desde que yo salí de ministro hasta la fecha hay 250.000 empleados públicos más.
Imagínate.
Entonces hay un crecimiento exponencial de un grupo de gente que la verdad que no existe para generar valor y tampoco lo hace, digamos.
No, y no tampoco le preocupa.
Y tampoco le preocupa, no es su función, pero cuando tú tienes a 6 chilenos trabajando para mantener un empleo público, deja de tener racionalidad y proporcionalidad. Entonces efectivamente estamos, yo creo, en una etapa mala. Tú hablabas de Monsalve, que hoy día se fue preso. Claro, en 28 días se fue del SAR de la seguridad a preso por violación.
Sí.
Y personalmente yo considero que debe haber ocurrido antes.
Así es. Ahora, hay varias cosas de lo que tú comentaste, ¿cierto? De 6 chilenos que trabajan para mantener a un funcionario público, y muchos de esos funcionarios públicos con funciones a lo menos duplicadas en los contratos, en los hechos, con funciones libres, probablemente muchas de ellas partidistas. El otro día veía un informe de Libertad de Desarrollo que decía que una persona que paga impuestos, todos los chilenos pagamos impuestos permanentemente, cuando uno compra un Chocman, la persona a la que le pasaste la plata es una especie de recaudador fiscal también, guarda 19% para pasárselo al Estado a fin de mes o a los primeras quincenas del mes siguiente. Entonces, en ese sentido, uno trabaja a lo menos 2 meses y medio de todo un año para impuestos. O sea, 2 meses y medio de sueldo se va en impuestos para mantener la estructura estatal. Y yo personalmente no tengo ningún problema con impuestos que contribuyan a que los chilenos vivan mejor, a que haya mejor educación, mejor salud. Pero cuando uno ve que la plata se gasta en funcionarios públicos, en operadores, cuando ve que los servicios de salud están desfinanciados, pero muchos de ellos, y no tengo nada contra el gremio, para que nadie se me enoje, está lleno de periodistas, de sociólogos, sociólogos, militantes de partido que rentan a algún diputado local, la verdad es que es una cuestión muy, muy frustrante. Y en ese sentido, a ti tocó ser ministro, a mí también, yo desde que soy ministro estoy cada vez más en contra de los impuestos. Porque sé cómo se gastan. O sea, ve que no hay ni un incentivo a administrar bien la plata. ¿De qué importa si la plata es ajena? Nunca va a haber un ministro en contra de la hora extra, pues significa pelear con el que tiene afuera de la puerta. Nunca va a haber un ministro pelear o no aguantar un paro. Siempre sí, porque la plata no es propia. Cuando tú eres gerente, cuando uno es gerente de una empresa, cuando saca una pyme, ahí es distinto, porque la plata es tuya. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido como ministro y luego en el mundo privado?
Efectivamente, como es plata ajena, lo que tú ves en el Estado es que cuando algo no funciona, no hay un problema de diseño, es falta de recursos o de facultades. Mm. En el sector privado, cuando tú inviertes en algo que no te resulta, como tienes que seguir invirtiendo tú, normalmente tú paras. Mm. O haces un análisis exhaustivo si vale la pena seguir en cualquier proyecto. En el Estado no, siempre todo lo nada. Cuando no funciona algo es que faltó recurso y faltó plata. Efectivamente, todas las actividades del ser humano en Chile pagan impuestos. Tú compras, paga impuestos. Vende, paga impuestos. Te mueres, paga impuestos. Tienes una casa, paga impuestos. Donas, paga impuestos.
Oye, paga impuestos para generar la plata para pagar la casa, el impuesto al crédito, después las contribuciones.
Exactamente, por las contribuciones, en fin, las contribuciones ya es un misterio, una caja negra que nadie sabe cómo se calculan, pero ahora además con sobretasa. Acuérdate que las contribuciones originalmente era la retribución que tú le dabas a la municipalidad por los servicios que te prestaba. Claro. Y hoy día pasó a ser un impuesto al patrimonio, digamos. Y no tiene nada que ver lo que tú pagas con los servicios que te prestan, digamos. De hecho, mucha plata va a un fondo común que se reparte a otras municipalidades. Claro. Así que la verdad que en Chile el Estado, mira, el Estado es 10 veces más grande que el que existía el año 90. Claro. Y por eso que yo era tan opositor a Bachelet cuando decía que el Estado iba a solucionar algo. El Estado solo ha crecido, solo ha gastado más y no ha resuelto nada, estamos peor. Y lo que te pasa en salud es desastroso, la verdad. Si la misma plata te lo usara simplemente para contratar servicios privados, no habría lista de espera. ¿Tú te imaginas que la clínica Santa María o la Dávila tuvieran 1 millón de personas en lista de espera? Claro. O sea, estaría el escándalo. Y como es el sector público, los políticos callados. La verdad es que esto es una vergüenza. Y por eso que hay que racionalizar el Estado.
Ahora, el otro día escuchaba yo a una persona que trabaja en el mundo de la salud y dice, mira, si a mí me pasaran todo el presupuesto de salud de Chile, atiendo a todos los pacientes con estándar de una clínica, no sé, Indisa, y además genero utilidades. Bueno, el Estado de Chile no está desfinanciado, nuestros servicios de salud están multiplicados, los hospitales están ahí a medio morir saltando, los presidentes de la República, especialmente Michelle Bachelet, se dio el lujo de suspender, ¿te acuerdas tú?, la licitación de hospitales públicos, porque ella prefería que se construyeran tarde o no se construyeran a que lo hicieran privado. Y ese es el resumen ejecutivo de la visión de izquierda del Estado. O sea, o lo hace el Estado o no lo hace nadie.
Sí, porque en el Estado se enquistan, trabajan, viven de eso. El servicio a la comunidad les da lo mismo, exactamente lo mismo. Las colas, lo que pasa en educación, que la gente no puede elegir, no está en el colegio que ella quiere. A la izquierda la verdad es que le da lo mismo, lo que quiere es un Estado, que su función de utilidad es más poder. Y lo ejercen.
Bueno, la silla del poder no está nunca vacía, ¿cierto? O gobierna la izquierda, gobierna la derecha, gobierna las personas que eligieron. Sin embargo, uno dice, ¿quién puede gobernar? Otra vez estaba en una comida que alguien preguntaba, ¿valdrá la pena ganar las elecciones?
Pero
a mí me da la impresión que los que empiezan, no, mira, a veces mejor ser oposición, es un poco como frívolo, es como, oye, a ti te dará lo mismo, pero al resto de los chilenos, ¿le importa quién gobierna? Pues, o sea, le importa que se hagan las cosas de manera distinta en educación, en salud y en las principales preocupaciones de la gente, por ejemplo, en
la
seguridad.
La gente que tiene plata y está cómoda, dice, ¿para qué moverlo? Sí. Porque claro, puede haber un poquito más de seguridad, un poquito menos de seguridad, pero ahí está bien. Ahora, yo creo que aquellos que no hemos dedicado a la función pública, nos interesa cómo está el país, cómo están los demás. Tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación. Presidente Piñera en eso, presidente Piñera podría haber vivido en Mónaco, perfecto. Obvio. Ser un hombre más rico del mundo. Y sin embargo, estaba preocupado el país, estaba preocupado de toda la gente.
Fue candidato y dos veces.
Fue candidato dos veces. No. Entonces, yo creo que ahí hay una imagen, hay una impronta que seguir. Y que tú o yo, que fuimos ministros del presidente Piñera, tenemos como impreso eso en la sangre, digamos. No tenemos el tatuaje, pero está ahí.
Está más interno, es una cuestión del alma. Oye, ahí te quiero hacer una pregunta, porque a mí me pasa, y esto te hablo como de la frustración personal, cuando uno está en la oposición, a mí me encanta la derecha en la oposición. A mí me encanta verla, tiene carácter, tiene valentía, incluso a veces tiene ideas, o sea, la verdad es que es una cuestión bien esperanzadora. Pero después nos empieza como a acomodar. Yo recuerdo una comida de Chile Vamos, de la coalición, y dijimos, ¿quién de aquí está a favor de que una parte de Codelco se privatice y vaya a las pensiones de los chilenos, vaya a las propiedades, a las acciones de los chilenos? Todos. ¿Quién de aquí está dispuesto a decirlo en público? Está nadie. O cuando está en el gobierno dice, vamos a achicar tres ministerios, vamos a cambiar esto. Y el gobierno estando ya es muy difícil. Si tú tuvieras, y esto del señor Pibe, todo el poder, y entra el 11 de marzo en la moneda, ¿qué tres cambios harías? ¿Cuáles son las gestiones que tú podrías hacer? Pero te pongo, si tú tuvieras todo el poder, porque eso es de lo que de verdad quieres. Después me podéis decir, no pude, no tuve los votos, no convencí a nadie, ese lunes me levanté con la pata izquierda.
A ver, yo primero partiría por educación. Yo en educación, lo primero daría libertad para fundar colegios. Esto de que congelaron los colegios y no se pueden fundar es simplemente una norma monopólica que nunca entendí porque la Fiscalía Nacional Económica no dijo nada, digamos. Pero libertad para fundar colegios. Segundo, el sistema de admisión escolar, yo lo haría voluntario, total o parcial. Cada colegio puede decidir. Mire, la mitad de mi matrícula va a este sistema, la otra mitad yo lo voy a seleccionar.
Claro, con proyecto educativo.
Con proyecto educativo. Entonces, yo informo cuántos vacantes. En tercer lugar, el copago, lo repondría ya, mañana. No hay ninguna razón por la cual los padres no puedan invertir en la educación de sus hijos. De hecho, lo hacen igual, lo que pasa es que no se lo pasan al colegio, contratan las clases por fuera. Así que yo esos tres cambios lo haría ya, inmediato. Después haría una gran reforma del Estado. Yo encuentro que Chile tenga 23 ministerios cuando Estados Unidos tiene 15 me parece una exageración. Entonces yo primero en educación refundiría deporte, cultura y ciencia. Claro. Todo en educación con subsecretaría. Economía, que hoy día solo tiene la Corfo y el CERNAC, yo le pondría abajo. Minería, le pondría transporte y telecomunicaciones y le pondría medio ambiente, subsecretarías también. Claro. Con eso bajaría el número de ministerios. Suprimiría el Instituto Nacional de Derecho Humano, suprimiría la Comisión Chilena del Cobre. El Instituto Nacional de Derecho Humano no tiene ningún sentido cuando tú tienes un ministerio público independiente y poder judicial separado en una democracia. Obvio. Es una estupidez. Es simplemente gastar plata en política. La Defensoría de la Niñez lo suprimiría, esa plata se la pasaría a Mejor Niñez para que mejoren los servicios de los niños que efectivamente el Estado atiende.
Ahora, está eliminando varios ministerios, yo que fui ministro de Bienes Nacionales, estoy agradecido porque no entramos a la...
Es que lo que pasa es que hay ministerios que son baratos.
Además.
Bienes Nacionales, poca gente, o sea, está bien.
Pero bueno, oye, poco pero bueno.
Poco pero bueno. Eso. Pero efectivamente, Bienes Nacionales podría estar dentro del Interior.
No, lo que en algún momento se pensó es tener el de Vivienda, Ciudad y Territorios, con lo cual lo unís con Vivienda.
Por ejemplo.
Y además, parte importante de la pega Bienes Nacionales es buscar terrenos para vivienda. Entonces se van.
Después, lo otro que suprimiría, por ejemplo, son los delegados provinciales, que reemplazaron a los gobernadores.
Claro.
Tú cuando ibas a terreno y llegaba el alcalde, yo sé lo que hace, el intendente en esa época todavía no había delegado, también sé lo que hace, y de repente apareció un señor que era gobernador provincial, que hoy día se llaman delegados provinciales. La verdad es que ese caballero ya está obsoleta la institución completa. Entonces, tú empezás a mirar, porque antes de bajar impuestos, lo que tenés que hacer es racionalizar el gasto público.
Obvio.
Tenés que bajar gastos, y ahí está lleno.
Mira, ahí tú diste un buen ejemplo, los delegados presidenciales provinciales, que tú decís, mira, en el siglo XIX, que sí, claro, el representante, el presidente en la provincia, cuando te enterabas por una carta que le llegaba a este tipo, pero ahora cualquier persona de la provincia sabe más de lo que piensa el presidente, incluso.
Y la provincia no existe en la región.
No hay regiones
que. O sea, existe la provincia jurídicamente, pero no hay ninguna razón de ser que exista. Cuando la división territorial en Chile es comuna o región.
Claro.
La provincia es una cosa obsoleta que hay que suprimirla.
Bueno, y lo vemos a propósito de la votación de los CORES. Sí. O sea, nadie sabe qué representa un core, no es que una provincia, pero ¿qué son las provincias? Si yo vivo en tal comuna, estoy en tal región. Y lo otro, esta. ¿Cómo se dice? Como traspaso de funciones tan falso. O sea, tú tienes el intendente que hoy día es el delegado presidencial.
Una delegación regional. Mentirosa.
Mentirosa. Y el gobernador regional que le pasaste un montón de plata, pero ni un poder, nada muy relevante, cuando quizás hubiese sido mucho mejor que nuestras regiones se descentralizara económicamente. O sea, yo sueño el día en que una región puede decir, acá el impuesto va a ser tal, y que compita con Antofagasta, compita con Iquique, y que la plata verá, y la empresa verá dónde se va.
Y las otras dos cosas que yo haría, y que eliminan cualquier posibilidad que yo sea elegido para un cargo público, es que yo derechamente perseguiría las licencias falsas.
Ah, bueno.
Tanto a los que las usan como a las que las otorgan. Y lo haría metiendo preso doctores, pacientes, todos los que estén mintiendo. Porque eso está desfinanciando al Estado de Chile. Particularmente en el sector público, donde el promedio de días de licencia de un empleado público en Chile es 33 días al año. O sea, ¿qué tienen los empleados públicos? ¿Tienen tan peor salud que los privados?
Claro. Más aún, pega que piden salud para compatible con el cargo.
Pues. Sí, pero además tienen 6 días administrativos, 15 días de vacaciones. En Chile tenemos 19 feriados, no es poco. Entonces, en ese contexto que tengan 33 días de licencia, la verdad que es una vergüenza. Entonces, yo eso lo perseguiría. Y lo otro, yo haría pagar el Transantiago. Todo el que use el transporte público tiene que pagarlo, no puede andar colado.
Sí, pues. Bueno, alguien me decía que Transantiago es re malo, ¿y por qué no hay una revolución? Porque no lo pagáis, pues.
No lo pagáis.
O sea, el día que te hagan pagarlo te vas a enojar, pues. Pero si no pagáis te da lo mismo que funcione mal. Ahora, hay una cuestión ahí como... Yo creo que gran parte de lo que tú querías decir es de sentido común, o sea, es de que la gente lo podría valorar mucho. Pero llega el momento del gobierno y muchas de estas cosas quedan como en ideario. Y yo siempre he dicho que estas cosas hay que hacerlas el primer año. O sea, nunca hay que un montón de propuestas de fusionar ministerios los últimos 3 meses. Entonces eso es un saludo a la bandera, po. O sea, tú tenés que hacerlo cuando
tengas el poder. Sí, porque tú te peleas con la clase política, a ti te eligen... los políticos, te apoyan los políticos, te ayudan los políticos, y de repente le decís, oye, vamos a suprimir las pegas a los políticos. Sí, porque es distinto que a mí me ofrezcan ser subsecretario o ser ministro.
Claro.
Entonces todos quieren ser ministros, nadie quiere ser subsecretario. Entonces, obvio. La verdad que son los mismos intereses creados los que conspiran. Por eso que la plataforma tiene que ser clara de lo que uno le ofrece a Chile.
Bueno, tú sabes
y hay que hacerlo rápido, efectivamente.
Bueno, te voy a mencionar, pero va a haber una reforma al sistema político que haga de que haya menos partidos, que haya menos diputados, y, pero por ningún motivo eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque los que tienen que votar, muchos de ellos tienen 2% de los votos y están arrastrados por un compañero de lista. Si yo lo que hago es eliminar o disminuir el número parlamentario, lo que está haciendo es eliminar su propia pega, y eso requiere un acto de madurez, de carácter, de valentía, que no sé si abunda en...
Hubo una ley de saneamiento democrático por ahí por el año 57, 58, que los propios partidos lo hicieron y ordenaron, al menos por un tiempo, el sistema electoral y político. Yo creo que algunos acuerdos se pueden lograr, y los más difíciles, lo que hay que hacer es lograrlos, pero para que entren en vigencia en 8 años más, de manera que no amenace a los actuales,
claro.
Y estén dispuestos al menos a considerar el bien de Chile en el largo plazo, digamos.
Ahora eso yo lo firmo hoy día. Lo que pasa es que es una buena cosa porque le disminuye el costo, se lo traspasáis, no sé qué, pero lográis el acuerdo que tú querís. Te costó 8 años. Ahora yo prefiero que me cueste 8 a que me cueste 50.
A que me cueste 50. Obvio. Entonces, por eso que yo creo que hay que ser humilde frente al acuerdo que se puede lograr. Yo creo que si hay acuerdos que están disponibles, pienso que el 5%, pero permitiendo que los partidos se fusionen después de la elección, de manera que si hay 3 partidos con 2% cada uno, se pueden fusionar en uno y sobreviven como ese partido.
Sí.
Yo creo que eso hay que hacerlo, pero lo que es insostenible es lo que ocurre hoy día, la verdad, y es de que son distritos muy grandes, que eligen muchos, y que prácticamente la mitad de los diputados hoy día fueron arrastrados, tuvieron menos del 5% de los votos.
Así es. Bueno, ya son las 5:20 de la tarde, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a conversar con Gerardo Varela, abogado y exministro de Estado.
Estás escuchando Agricultura, en Puerto Montt, 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua. incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco. El lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo 2 candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Son casi 5:25 de la tarde y ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, completamente en vivo, conversando con el ex ministro Gerardo Varela, gran abogado. Y esta conversa la tenemos gracias al auspicio de Universidad San Sebastián, donde queremos verte crecer, avanzar y triunfar. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Antes de la pausa, le dimos, siento que fue como un minuto de confianza, como 20 minutos de confianza a Gerardo Varela. Le dijimos, si tuviera todo el poder, ¿qué haría? Y nos delineó un plan y programa de gobierno bastante bueno, así que vamos a...
Iba partiendo, en todo caso.
Puse primera.
Estaba calentando motores recién.
No, pero ahí vamos a reconocer derechos de autor a muchas de las ideas que hay que seguir difundiendo. Pero para poder mirar para el futuro, Gerardo, yo creo que también hay que tener clarito lo que ha pasado en los últimos años. Y la gente a veces tiene memoria corta. Yo hablo con varios amigos de izquierda que todavía me quedan de la época de los pingüinos, y cuando le empiezo a hablar del 18 de octubre me dicen, no, pues Julio, tú estás hablando, eso ya fue historia, pues miremos el futuro. Y tengo muchos amigos de izquierda que no quieren hablar del 18 de octubre. Roberto Ampuero me decía, mira, la izquierda es especialista en que las cosas que les convienen del pasado las mantienen vivas. O sea, el 11 de septiembre del 73, eso fue ayer. La caída del muro de Berlín, no, eso está en los libros de historia, ¿para qué vamos a estar hablando de cosas tan pasadas? El 18 de octubre, cumplimos 5 años hace algunas semanas, imagínate, ni siquiera todavía un mes y ya como que ya el tema pasó. ¿Cuál es tu visión de lo que nos pasó ese 18 de octubre? Yo te escuché en algún momento hablar de que el declive económico que había vivido el país tenía mucho que ver. O sea, si tú tenías un socio y el gallo no trabaja tanto, no te importa si la empresa tiene utilidad. Pero si estáis teniendo pérdidas, te carga ese gallo. Y en la casa pasa lo mismo, con la señora estáis súper bien, pero el día en que ya no podéis pagar las cuentas, quizás a veces salen algunos roces. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que nos pasó el 18 de octubre, Gerardo Varela?
A ver, yo creo que aquí hay una combinación de elementos. Lo primero es el descontento. El descontento yo creo que se venía formando desde Bachelet 2. Bachelet 2 introdujo la idea de que todo nuestro sistema económico, social y político era tramposo, trucho, las empresas se cartelizaban, abusaban, y empezó a generar una crisis económica ella. Subió impuestos, bajó la inversión, el crecimiento económico se detuvo, y por supuesto lo responsable no era ella misma con su programa, sino que eran los empresarios abusadores. Detrás de eso yo creo que el público no se la creyó demasiado y le creyó por el contrario la promesa de los tiempos mejores de Piñera. Pero la gente no entiende mucho, y lo que vio al principio es que Piñera sale elegido con una mayoría razonable, salió con algo así como el 54, y Chile empieza a crecer. Pero la gente no nota ese beneficio, y no lo notó, ¿por qué? Yo creo, y las cifras están ahí que me avalan, porque había primero mucha gente desempleada que se incorpora al mercado del trabajo, entonces hay más gente trabajando, pero no están subiendo las remuneraciones.
Claro, y hay más gente buscando pega.
Y había prácticamente 1 millón de inmigrantes en Chile. Y ese 1 millón de inmigrantes efectivamente ocupó las plazas laborales. Entonces la gente no sintió ese beneficio en el bolsillo de los tiempos mejores.
Claro, el APE.
Había, en los grandes números, sí, había más gente empleada, había más gente trabajando, pero no estaba ese beneficio del aumento de remuneraciones como vimos en Piñera 1. Y lo que ocurre entonces es que la izquierda, que nunca se resiste ni puede tolerar no estar en el gobierno, está preparando su oportunidad. Y la oportunidad estaba ahí con la excusa, digamos, del aumento de tarifa, que era un aumento menor frente a la inflación que hemos tenido hoy día.
Sí, claro,
o sea, hoy día hay buena razón por estar allí.
O sea, parece
ahí
marginal.
No había ninguno. Parecía absolutamente marginal. Y yo creo que ahí hay una combinación de cosas. Primero, hay un descontento producto de toda una clase política que hablaba en contra de Piñera, en contra de su gobierno, en contra de los abusos. Venían con el tema de Bachelet 2, de este que yo he llamado el envenenamiento del país. Y yo creo que hubo un grupo organizado, que no se sabe quiénes son, pero estoy seguro que estaban ahí, y que son los que quemaron la estación de metro. Porque tú y yo nos podemos poner de acuerdo en quemar un metro y no sabemos cómo partir, cómo hacerlo, digamos. Eso fue una acción deliberada, organizada, y perpetrada con alevosía, digamos.
Oye, podríamos saber, y además no nos va a resultar, o sea, sí, vamos a fracasar en el intento.
O sea, vamos a morir quemados los bonzos, yo creo, es más probable que eso ocurra. Y lo que ocurrió ahí, yo creo que hay una maniobra organizada, y el resto es el saqueo propio. Yo creo que tú das señales de que no vas a reprimir y restablecer el orden. Y eso inmediatamente te va a generar un saqueo masivo, como hemos visto no solo en Chile, lo vimos alguna vez en Los Ángeles, lo vimos en Nueva York. O sea, eso está a la vuelta de la esquina, la barbarie dentro del hombre. Somos santo y demonio al mismo tiempo, digamos, y el demonio está siempre a punto de salir. Y frente a eso se vio, yo creo que también una suerte de golpe de estado blando. Todas las instituciones le dieron la espalda al presidente Piñera. El Congreso, claramente las señales que daban es que no iban a consentir ni a hacer modificaciones legales que se necesitaban, como la ley antibarricada al principio, la ley de infraestructura crítica, tampoco le iban a dar los estados de emergencia que estaba pidiendo, que era estado de sitio, si es que lo pedía, digamos, las señales eran que no estaba disponible. El general Iturre, hoy día comandante en jefe, premiado por la izquierda, digamos, dijo que él no estaba en la guerra con nadie.
Claro. Y que era un hombre feliz.
Que es un hombre feliz, un desacato. Claro, a él no le habían quemado nada, aparentemente. Ni la iglesia, digamos, nada.
Ahora no está tan feliz con el presupuesto,
¿verdad? Claro, ahora no está feliz porque ahora es problema de plata, digamos. Claro. Pero en su minuto le dio la espalda al presidente. Y después, Contraloría, fíjate que Carabineros en su minuto había decidido que en el caso de Carabineros sometidos a juicios criminales iba a suspender los sumarios. Y lo iba a hacer porque en los sumarios internos que hace Carabineros, el Carabinero no tiene ninguno de los derechos de defensa que tiene un juicio criminal.
Claro.
Entonces va frente a su superior, está sin abogado, no tiene derecho a guardar silencio y cuenta todo. Y con eso ya queda en un instrumento público confeso, digamos. Entonces se suspendieron por el principio de deferencia, más que es conocido en el derecho público. Contraloría ordenó tramitar los sumarios. Entonces debilitó más a Carabineros.
Claro.
Pero no solo eso, después el Poder Judicial, particularmente en primera instancia, fue extraordinariamente tolerante con los delincuentes.
Perdón, antes de seguir con el Poder Judicial, sí, solo voy a quedarme con la Contraloría y Carabineros, porque tú fuiste una parte jurídica muy muy clara. Deja recordarte una parte fáctica. Yo me pongo en la piel, en los zapatos de los carabineros, enfrentando a esta banda energúmeno, con escasos medios y además con el cuestionamiento político y social, y en algún momento ellos, para apoyarse entre ellos mismos, ¿te acuerdas que empezaron a cantar algunas marchas y el himno de Carabineros? Sí. Ponían el himno de Carabineros para ese ánimo. ¿Tú sabes que la Contraloría encontró tiempo para sacar un dictamen diciendo que Carabinero no podía cantar el himno Carabinero mientras estaba en servicio?
Bueno, ese fue Bermúdez. Entonces, la verdad que aquí hubo, como digo yo, esta suerte de jaque mate que le hicieron al presidente, que no podía moverse para ninguna parte.
El parlamentarismo de facto, el señor
Quintana. El parlamentarismo de facto, después los retiros, las reformas tributarias, las reformas constitucionales, la amenaza a reformas constitucionales. Entonces, la verdad que el presidente Piñera de pronto se transformó en el hombre más solo de Chile. Y por eso que llegó a tener, no sé, un 6% de apoyo. Porque no se quiso jugar por ninguna alternativa, finalmente se jugó por la... No sé si había otra alternativa mejor que el proceso constituyente, digamos. Porque yo he escuchado muchos críticos que entregó la Constitución, pero igual es la alternativa.
Claro.
Si es que te obedecían las Fuerzas Armadas salir a matar 500 personas. Yo creo que eso no estaba disponible. Así que efectivamente yo el 18 de octubre creo que fue un golpe de Estado blando, dado en una combinación de delincuentes organizados, que fueron los que me dieron el metro, el lumpen tradicional que estaba saqueando, y la izquierda política que vio una oportunidad de hacer un cambio copernicano y apoderarse del poder.
Claro. Lo que se dijo en esa época, tratar de ganar en la calle lo que no habían podido ganar en las urnas. Y ahí te agrego a los elementos que tú dijiste, ¿cierto? Del lumpen, del delincuente tradicional y de la izquierda que nunca pierde su objetivo. No, esto no nos olvidemos, la izquierda, el objetivo lo tiene clarito, los medios están dispuestos ahí en una moral revolucionaria. Si es bueno para la revolución, buenísimo, si es malo para la revolución, no lo hago. Pero déjame agregarte tres elementos. Uno es el revolucionario, esta izquierda que busca su objetivo, pero también el revolucionario ocasional, ¿cierto? El que vio aquí una puerta. Estoy pensando en esa centroizquierda que sabía quién era su aliado y se quedó callado, no dio ni una batalla. También el delincuente ocasional. Mira, yo soy de San Bernardo y cuando uno ve los saqueos del 11 de septiembre, el día del joven combatiente, y perdonen que lo diga así, los que nos están escuchando quizás lo van a entender bien, pero cuando yo veo quién está saqueando el Unimar cerca de mi casa, quién está saqueando, es gente común y corriente, no son delincuentes, es gente que vio la oportunidad.
Sí.
Había un pisco, había unas papas fritas, no están robando las cosas difíciles, son cosas de saqueo, de cosas súper comunes. Incluso cuando después se empezó a descubrir quién eran los saqueadores, mucha gente fue a devolverlo, digo, chuta, que en ese momento era sin Dios ni ley, y la gente a veces la masa se moviliza. Entonces tú tienes revolucionarios ocasionales, tienes delincuentes también ocasionales. Y hay una cobardía institucional, porque de repente te dicen, mira, es que el presidente fue no sé qué. Oye, la verdad es que yo creo que ahí hay una crisis moral, o sea, de ministro del Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas que no quisieron fallar un retiro previsional? Era impopular. Entonces, ¿para quién vamos a exponer el Tribunal Constitucional? Que este sea problema de otro. Entonces, cuando tú te vas pasando la pelota de un lado a otro, bueno, la República completa queda en crisis.
Así es, así es. Y yo creo que incluso entre la centroizquierda moderada hay un atractivo subyacente, como un vértigo que les da las revoluciones.
Sí, pues se entusiasman.
Sí, sí, sí. Cuando cuentan hasta 10 y piensan, dicen, no, la verdad que esto es una mala idea, no hay ninguna revolución que haya terminado bien, digamos. Hasta la francesa terminó en el terror, la rusa terminó con millones de personas asesinada por el comunismo, digamos. No hay revolución que haya cumplido con alguno de los objetivos con el cual partió, digamos. Y la norteamericana es la única, te diría yo, pero fue una revolución democrática y capitalista contra el rey, digamos.
Claro, fue porque le molestaban los impuestos.
Exactamente. Oye, fue ahí, contra los impuestos.
Y ahí te agrego a propósito de esto, ¿cierto? De estos revolucionarios ocasionales. Esto es lo que decía, que acabo de almorzar con Cristóbal García Huidobro, que sacó un libro sobre Pedro Aguirre Cerda.
Yeah.
Y la izquierda adora a Pedro Aguirre Cerda, pero el tipo fue ministro del Interior de Alessandri Palma, mandó a la masacre de San Gregorio, y hablaba en una carta contra contra estos revolucionarios ocasionales, ¿cierto? Y hay una pequeña seducción en la izquierda, quizás no tan pequeña, por la violencia. Hay una cuestión que, bueno, el manifiesto del Partido Comunista lo dice, o sea, que ellos encuentran impuro ocultar su punto de vista y que la violencia es un medio legítimo. Por eso nunca han escuchado a Camila Vallejo decir condeno la violencia, porque, pero si lo dice el manifiesto, o sea, y alguien dice, mira, escucharon a la Camila Vallejo, no condeno la violencia, pero ¿qué se esperaba? Y si es que la condena pierde una cosa que lo mueve, ese hálito impulsor, po.
Bueno, mi abuelo fue ministro de Interior de Pedro Aguirre Cerda. Los radicales
los radicales son complejos.
Pero los radicales la tenían clara en contra de la violencia. De hecho, mi abuelo siempre contaba que dio orden de disparar a matar en los saqueos del terremoto del 39.
Mira.
Porque la verdad que dieron orden de desalojar, porque fue un terremoto muy grande en la zona de Chillán, en Ñuble.
En un país muy pobre.
En un país muy pobre, y todo el mundo empezó a robar, entonces dieron orden de que los militares salieran y pararan a matar. Y por supuesto no tuvieron que matar a nadie, porque basta la orden para que la gente se esconde en su casa y deje saquear. Sí. Si esa es la gracia de la fuerza. Tú no sacas nada con tener fuerza si no tienes la voluntad política de usarla. Sí. La gracia de la fuerza es que cuando hay voluntad política de usarla, es disuasiva. Entonces no tienes que usarla. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con Trump? Como es impredecible y en cualquier minuto van a tener la mano pesada, nadie se atreve. Si durante los 4 años Trump, Putin no invadió a nadie.
Entonces aquí hay una interpelación parlamentaria. Teresa May, primera ministra de Inglaterra, de los conservadores, y un laborista ingenuo, creativo, le dice: ministra, nuestra política disuasiva de defensa es que estamos dispuestos a hacer lanzar bomba atómica en caso de defensa. ¿Usted de verdad está dispuesta a usar la bomba atómica? Teresa May lo mira y le dice: lo esencial de una política disuasiva es estar dispuesta a apretar ese botón. Si no, no existe la política disuasiva. Vamos a tener que dedicar otro programa a hablar de los radicales. Nos dijeron que cuando estaba muriendo Pedro Aguirre Cerda, en La Moneda probablemente, pues estos vivían en La Moneda todavía, llega a todos los partidos a despedirse a despedirse de la viuda, ¿cierto? Juanita Aguirre, y llegan los radicales. Los radicales ya habían estado un poquito más en la oposición ya el último año, y le dice: ustedes mataron a ver, ustedes lo mataron. Ahora esta historia de Cristóbal García Huidobro, estamos haciendo publicidad al libro que se llama El Presidente de Todos los Chilenos. Yo no lo he leído, solo tengo el spoiler que me hizo el propio autor, así que tiendo a creer.
Lo voy a leer, porque mi abuelo fue ministro, siempre decían que Peña y Lillo era el ministro de Interior más joven. Yo creo que mi abuelo era menor cuando asume, sí.
¿Cuántos años tenía cuando asumió?
36.
Ah, ya. Es que el ministro más joven soy yo, porque asumí con 30.
Pero no interior.
Sí, yo creo que el presidente ahí fue mezquino conmigo.
Pero no interior.
Oye, entonces hay que me decía, ¿tú estarías dispuesto a ser ministro? Sí, y pregunté, ¿y de qué? Maravilla Nacional. Está bien. Yo estoy poniendo el pecho a las balas. ¿Tú cuando te llamó dijiste que sí al tiro?
Sí.
Dile la verdad.
Sí. Y antes saber que lo quiera.
¿En serio?
Sí.
A mí el presidente me llamó y yo por lo menos estaba sentado, me puse de pie y le dije: sí, presidente, acepto. Ahora después yo caché dónde me metí, porque esto fue justo el 18 de octubre, que me empieza a llamar gente y los cabros jóvenes me dicen: ¿dónde celebramos? Y me empezaron a llamar papá de amigos y que me decían: oye, chuta, y lo pensaste bien. Y ahí yo pensé, veía la diferencia generacional y empecé a ver bien si había sido una buena decisión o no, y es una que no me arrepiento. Al presidente no se le dice que no. Es un orgullo servir a Chile. Bueno, ya son casi 20 para las 6 de la tarde, va una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Gerardo Varela en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
Este año nuevo, Sheraton Santiago presenta Undercover Party, una celebración exclusiva donde el misterio, la elegancia y la diversión se encuentran.
¿Quieres asegurarte un lugar en la noche más intrigante del año? La preventa ya está disponible. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@cheraton-ssl.cl y mantén el secreto. En 3, 2, 1, ¡fuera!
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse, es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en la Radio Agricultura, siendo casi un cuarto para las 5 de la tarde en este día con harto calor aquí en Santiago, y estamos teniendo una conversación muy entretenida, muy en confianza, con Gerardo Varela, abogado, ex ministro de Estado, a quien le dimos la posibilidad de que si tuviera todo el poder, ¿qué es lo que haría? Y la verdad es que nos delineó rápidamente un buen programa. Después hablamos del 18 de octubre y yo confieso que se me escapó una pregunta que no quiero dejar pasar. Y es que a mí me da la impresión, Gerardo, de que un Estado, una comunidad política, a quien saquean sus principales ciudades, queman edificio importante de su capital y no sabe quién fue, no se precia como Estado, o sea, no tiene dignidad como comunidad política. Hay un libro, M, de Scurati, sobre Mussolini, y dice que Mussolini está reunido en la Italia, ahí era un reino todavía, con sus fachos. Y empiezan a conversar del golpe de Estado. Y le dice en un momento Mussolini, mira, ahí al frente nos está viendo la Guardia Real. Saben que estamos planeando un golpe de Estado, pero no hacen nada, no nos toman detenidos. Esto demuestra que hay que hacer el golpe de Estado. Este es un Estado que no se quiere defender, es un Estado que es indigno de sí mismo. Bueno, un Estado que le queman las ciudades, le queman la capital, y no sabemos quién, y hay presos 2-3 gallos, y mientras tanto hay 73 oficiales de la Fuerza Armada y Carabineros procesados. ¿Qué nos pasó, Gerardo, en esa de actitud, por último, hoy día? O sea, que no sepamos quién fue, y te preguntan casi riéndose, oye, ¿quién quemó el metro? Y se escuchan risas. No se escuchan ni investigaciones, ni sumarios, ni nada del estilo.
La verdad que es muy preocupante, porque efectivamente aquí lo que hubo fue una señal de la clase política de que delinquir no tenía consecuencia. Que el saqueo, en la medida que podía venir precedido de la sensación de que uno había sido víctima, era casi un acto de justicia social. Entonces, efectivamente, por eso que cuando Boric asume, resulta que no indulta a los uniformados, claro, sino que indulta a delincuentes. Y hoy día tenemos, si hemos de creerle a la prensa, yo tenía el número de 70, pueden ser 73 uniformados en distintos estados de procesamiento, desde condenados como el capitán Patricio Maturana, injustamente condenado por algo que a todas luces es un accidente, que es el caso de Fabiola Campillay, digamos. Y a ella la premiamos eligiendo la senadora. Claro. Después yo creo que hay un mea culpa que tiene que hacer la sociedad chilena completa, que fue aquella que avaló la violencia, particularmente la sub-30. La sub-30 en ese minuto consideraba que la violencia era un medio legítimo de acción política. Eso nunca más puede ocurrir. Y finalmente yo creo que hay un déficit policial porque que se ha manifestado no solamente en la incapacidad para encontrar responsables del 18 de octubre, por lo menos en la esquema del metro, pero también se han demostrado incapaces, por ejemplo, de descubrir a los que asesinaron a los tres carabineros, ¿te acuerdas?
Sí, que ya pasó
hace unos tres meses atrás.
Así es.
Que fue el escándalo nacional, toda la prensa preocupada, todo encima. Que fue una masacre, porque la verdad que los acribillaron ahí, digamos. Le robaron la camioneta y nada. Y hoy día está teniendo lugar en Cañete el juicio contra el infante Marina, que en su minuto, en un enfrentamiento, le imputan que habría asesinado a un comunero que, por supuesto, estaba disparando.
Claro.
Ahora están sacando fotos, dicen, porque tú te has visto que cualquier víctima de un enfrentamiento estaba sacando fotos, siempre. Sí. Eran todos fotógrafos. Entonces, la verdad que es bien vergonzoso el Estado que ha sido incapaz de encontrar responsable y llevarlo ante la justicia.
Sí, es muy triste. Además, en un Estado que se quiere apreciar de tal, me dice acá que el asesinato de los tres carabineros fue el 27 de abril. O sea, imagínate, y esto ya es noticia pasada, lo que hablábamos recién, ¿cierto? O sea, oye, un escándalo y después ya viene otro y se nos olvidó. Y la verdad, y en este sentido creo que es importante destacarlo, ya, por ejemplo, los homicidios no son noticias. O sea, para que sea noticia un homicidio es que hay que superar el récord anterior. O sea, si el récord es 18...
O tiene que ser el Lion, digamos, asesinado, claro, por la espalda como anoche.
Sí, sí. O sea, la verdad es que es una cuestión muy muy preocupante. Oye, nos quedan algunos minutos de conversa.
Pero imagínate, ¿verdad? Perdona, Monsalve, lo que se ha destacado poco es que él actuaba como ministro de Interior ese 22 de septiembre. Tenía que dar una conferencia de prensa y no asiste porque está dedicado a tomar pisco sour persiguiendo a una mujer, el encargado de seguridad, que tenía que informar a más de los 34 asesinatos.
Así es.
O sea, en esas manos estamos. Esto habla mal no solo de él, habla mal de su jefe.
Sí, pues. Bueno, jefe que se atrevió a leer el chat que tenía con el subsecretario, con el ministro de Interior subrogante, y le respondía dos horas después. ¿Tú te imaginas?
Tres horas después.
Mire, aquí me dejó el visto. Pero ¿cómo? Si tú eres el jefe, pues a mí me dejan el visto este gallo.
Imagínate nosotros con Piñera.
Oye, y Piñera que empezaba con las llamadas, tú te parás y dónde estás. Yo una vez estaba en una entrevista, llamaba Sebastián Piñera, ¿sabes qué? Le dije, mira, me tengo que parar porque me está llamando el presidente.
Lógico.
O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué otra persona en todo Chile me podría llamar para que yo me pare esta entrevista? Bueno, el presidente, y está pasando. En cambio, el presidente Boric le dejaban el visto.
Se dicen que la Antonia Orellana, la ministra Orellana, el otro día lo insultó en un pasillo, sí. Le dijo, déjate no sé qué cosa.
Bueno, recuerda tú que en el primer consejo de gabinete destacaban que la ministra mujer le decía a Gabriel delante de todo el mundo como si eso fuera algo simpático. No, no es simpático.
El respeto es por el cargo, no por la persona.
Es más, si aquí entra el presidente de la República, yo me pondré de pie. No porque yo sea partidario o no de Gabriel Boric, es porque es el presidente de la República. Y si no tenemos eso en la cabeza, es muy difícil una convivencia.
De hecho, pacífica. Yo le he seguido diciendo presidente a todos los expresidentes.
Sí, que era como indeleble.
Sí.
Sí, como que imprime carácter.
Y aunque yo no haya votado por ellos, me merecen el mayor de los respetos todos.
Eso espero, porque tuvimos uno más nosotros.
Sí, pero también es cierto. Y ya se nos fue, lamentablemente.
Tú sabes que a mí me tocó ver a Ricardo Lago, lo entrevisté para un libro, yo estaba haciendo una cosa de institutano, destacado, y me junté con él, y tenía además como esa aura presidencial. Entonces, sí. Presidente Lago, presidente Erwin, bueno, el presidente Frey hoy día que ha crecido mucho, y no sé si fuimos tan injustos a veces, porque de repente hoy día alguno lo escucha y dice, chuta, qué bien, eso te muestra un poquito lo que el país ha corrido, porque yo no tenía edad para votar en esos años, probablemente no hubiese votado ni por Elwin ni por Frey, pero el país ha corrido tanto a la izquierda en algún momento que estos pasaron a ser ya casi...
No, son ultramontanos.
Ultramontanos, pues centinelas de Occidente. Bueno, estamos en esta conversa aquí en Enfoque Público, gracias al apoyo de Aire Security, empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo va a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.aireseguridad.com www.airesecurity.cl. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Nos quedan 4 minutitos antes que llegue el rompecabezas con don Pedro Carcuro. 3 minutos, me dice don Pedro, y a 3 minutos el pase gol, Gerardo Varela, para ponernos a tono con lo que viene. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves la elección? La gente puede decir elecciones de nuevo, pero efectivamente el domingo 24 vamos a tener elecciones de gobernador regional en muchas regiones. Se juegan cosas importantes en Santiago, Valparaíso y en muchos lugares más.
Yo soy un optimista racional, digamos. A diferencia de presidente Boric, que siempre dice, habla de agoreros, como que todo en la vida fuera ejercicio astrológico de prestidigitación, digamos. Claro. Yo creo que efectivamente, cuando uno proyecta las curvas y analiza lo que está pasando en Chile, no es descartable que la derecha tenga 2 grandes triunfos electorales. Uno en Santiago, en la región metropolitana, con Pancho Rego, que un tipo fenomenal, digamos.
Sí, es bien atómico.
En sus dobles dimensiones, porque Pancho Rego es un personaje, que es el polemista, agresivo, punzante, sí. Y es una persona que es un abogado reflexivo, racional, en privado, digamos. Sí. Entonces, yo creo que en su doble dimensión es un fuere clase, un fuoriseri, como dicen los italianos. Y lo otro es la Pepa Hoffmann, que la Pepa tiene un recorrido en política fenomenal, es una gran campañera.
Lo demostró la elección.
Lo demostró la elección contra viento y marea, digamos, y nunca ha sido más apropiado el término tratándose de Valparaíso. Ella, contra viento y marea. Contra propios ajenos, forzó una segunda vuelta y quiero creer que ella puede, no sé si era una sorpresa, pero ratificar que en un plebiscito entre gobierno y oposición, la oposición debiera ganar, porque este gobierno no puede haber sido peor.
Así es. Bueno, se viene la elección del gobierno regional, todo invitado a participar en esta segunda vuelta el domingo 24 de noviembre. Le agradecemos a Gerardo Varela por su reflexión, por sus ideas, por su programa de gobierno. Ojalá que ahí nuestros auditores lo tomen en cuenta, ojalá algunos candidatos también tomen algunas ideas para lo que se viene en el próximo gobierno. Gerardo, te pasaste, muchas gracias por venir y espero que aceptes nuevamente en el futuro la invitación a Enfoque Público.
Al contrario, gracias a ti, Julio, por invitarme, encantado.
Y a todos, nos vemos ya mañana, jueves a las 5, perdón, viernes en este, viernes en este panel de Mirada República. Me reta aquí Cristóbal Cortés, siendo casi 4 para las 6 de la tarde, nos vamos, le damos el pase a don Pedro Carcuro y nos vemos con Fernando Cartes y Esteban Montaner mañana aquí a las 5 de la tarde. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.